Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El nuevo escenario de normalidad absoluta en Galicia llegará en un plazo de unos 15 días, decía ayer el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña. Se mantendrá el uso de la mascarilla o el pasaporte COVID para algunas actividades, pero los aforos podrán completarse al 100% si todo sigue su curso y si la pandemia sigue controlada. Hoy en Pontevedra, en el área sanitaria, hay 56 casos activos, de los cuales son 5 en los hospitales. Mientras tanto, a partir de este sábado ya se aumentan los aforos en Galicia al 90% en la mayor parte de los casos y se ampliarán también las reuniones sociales. Los locales de hostelería, por ejemplo, podrán habilitar mesas de hasta 20 personas en las terrazas y de 10 en el interior. Además, espera buen tiempo y la llegada de muchos visitantes en este Puente del Pilar. Escuchas RER en COPE Más Pontevedra, yo soy Pablo Romero. Y aunque la Xunta, como te contamos, está relajando las restricciones sanitarias a nivel general, hay un ámbito en el que se va a ser especialmente prudente. Silvia Vieito, son los colegios, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En cada centro hay una persona que encabeza el equipo COVID y en COPE queremos conocer sus tareas. Para eso contamos con el director del Colegio San Narciso de Marín. Antonio Traba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
Queremos conocer el trabajo de los profesores, que si ya teníais suficientes tareas con las programaciones y con en demás actividades escolares, ahora se ha sumado desde el curso pasado esto de formar un equipo COVID y desarrollar los protocolos. ¿Qué dirías que es lo que más trabajo da a día de hoy al equipo COVID del colegio?
A ver, sí que es cierto que el año pasado, cuando surgió todo este tema, el dar inicio, el poner en marcha toda el protocolo de nuestra actividad diaria, pues oye, fue momentos tensos, de ansiedad, fueron momentos difíciles, duros, pero bueno, hoy, a día de hoy, pues los protocolos ya están en marcha, la gente ya sabe, ya está todo automatizado, y bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que nos dio la forma un poco del día a día en las clases, en los recreos. Y bueno, pues oye, se va llevando de otra manera, como decías al principio en tu introducción, pues más relajado está el tema, las distancias pues oye ya pueden ser menores, pero bueno, con la mascarilla y con el lavado de gel, de manos, vamos, perdón, pues oye, que se sigue haciendo, o sea, estas manías que ya se automatizaron, pues oye, es otra vida ya distinta. ¿No?
Bueno, pero que se cumple mucho más en los colegios, que fuera. Ayer se le preguntaba al consejero de Sanidad si los niños podrían salir en breve al recreo sin mascarilla, y pensando en que los menores de 12 años pues están sin vacunar, por ahora no se va a hacer. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, en el deporte al aire libre pues ya vemos que se está haciendo así, ¿no? Que sin mascarilla. Vas a cualquier partido de fútbol que ves, también ves que ahí se está haciendo sin mascarilla. Hombre, yo lo veo ligeramente, lo veo pronto para que los niños aún se tengan que sacar las mascarillas, sobre todo aquellos que no están vacunados. Pero bueno, creo que ese momento está a punto de llegar.
Y si se pudiese, ¿qué norma pues igual es la que pues es más difícil de cumplir o se desearía levantar cuanto antes? ¿Qué norma en el cole eliminarías ahora mismo si fuese posible?
A ver, nosotros aquí en el cole, bueno, tenemos unas instalaciones grandes y tenemos sitio para que cada clase, para cada sección tenga su espacio como grupo burbuja. Así que es cierto que este año los protocolos se relajaron y permiten que A y B, las secciones, bueno, en nuestro caso tenemos dos secciones, puedan estar juntos. Ese es el momento más difícil, o sea, el controlar que un niño o una niña de tercero de la ESO no se junte con uno de segundo de la ESO. Es lo más difícil, porque al final son los profesores, los docentes, los que tienen que estar con esa tarea de control, sumadas a esas tareas que decías al principio, ¿no? Bueno, pues al final ese es el momento que como docentes estamos deseando, ¿no? Que este control que tenemos que hacer día a día pues se relaje, ¿no?
¿Y os sorprendió que quizá los alumnos se portaron mejor de lo que cabía esperar, teniendo en cuenta el cambio radical que suponía?
Sí que es cierto que teníamos los primeros días del curso pasado, el miedo, yo creo que en todos los colegios era evidente, o sea, pensábamos que que iban a empezar a caer uno detrás de otro, pero no fue así. O sea, los colegios, pues oye, tuvieron sus casos puntuales, eran casos en su mayoría, pues oye, procedentes del exterior, en pocos centros hubo brotes, y oye, eso quiere decir pues que la norma de la mascarilla, la norma del lavado de manos, el tema de las distancias en las clases, pues oye, funcionó, ¿no?
Y supongo que la ventilación, ¿habéis pasado mucho frío? Sí. Ahora estos días, sí, ¿cómo lo vais llevando?
En nuestro caso tenemos siempre las aulas con la ventana abierta. Evidentemente el año pasado supuso pues un coste y un derroche de energía porque tenías las ventanas abiertas y la calefacción también puesta, pero bueno, se va llevando. Nosotros ventilamos todos los días y eso también al final pues ayuda a que no haya tantos casos, ¿no?
¿Y de las familias habéis tenido mucha presión por el miedo a que se pudiesen contagiar en el cole?
Sí, cada vez que anuncias un caso en una clase, la tensión en las familias es evidente, ¿no? Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su gente con dificultades y bueno, pues cada uno reacciona de una manera. Pero la gente en general se comportó bien y oye, aplicaron, o sea, fueron cumplidores con los protocolos, sobre todo al principio cuando, oye, si tu niño o tu niña tiene mocos o tiene algo de dolor de cabeza, no lo traigas, no lo traía. Lo cumplieron perfectamente, sí, en general, en líneas generales sí que se comportaron bien.
Y no sé ahora si últimamente este curso ha coincidido tener que comunicarle al Sergas algún caso. ¿Eso al principio también fue un poco caótico?
Sí, al principio sí, el primer, el segundo caso, pues sí que nos generó pues ansiedad, vuelvo a decir la palabra, porque no estaban muy claros al principio los protocolos de actuación en estos casos. Al final, pues oye, se utilizó y ya sabías actuar y bueno, estaba todo muy clarito. Este año, afortunadamente por ahora, aún no tuvimos ningún caso, pero el sistema funciona igual.
Pues los profesores que han sido y siguen siendo un poco rastreadores, haciendo esa función de saber a ver con quién ha estado en contacto un positivo, un poco de función de policía también para que se mantengan las distancias y que no se rompan los grupos burbuja y que continúan todavía estos equipos COVID con estos protocolos que veremos si a lo largo de este curso se pueden suavizar ligeramente. Hoy hemos querido conocer su trabajo con ese deseo, con el director del Colegio San Narciso de Marín. Antonio Traba, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por el trabajazo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias por la llamada y bueno, esperemos, como dices, que esto vuelva a la normalidad pronto.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Todo nuestro reconocimiento, por supuesto que sí, para todo el profesorado y para todas las direcciones de los centros educativos de nuestra zona de influencia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, sobre todo durante el año pasado, con ese año de pandemia y con esas condiciones y todas esas medidas que se tuvieron que adaptar también en los centros educativos. Quiero contarte también que esta mañana la Diputación de Pontevedra ha presentado un plan de reactivación, un plan de choque para todos los ayuntamientos de la provincia, y uno de los datos a destacar es que el gobierno bipartito va a aumentar el plan concellos del año 2022 hasta los 43 millones de euros y además va a mantener esa misma línea, ese mismo incremento en el año 2023. Además, el Ejecutivo Provincial también ha decidido que este plan sea bianual, con lo que el próximo año los ayuntamientos podrán disponer de esos 43 millones del 2022 más 30 millones de la línea 1 del plan concellos del 2023. En total estamos hablando de 73 millones de euros, como remarcaba Santos Héctor, el diputado de Corporación en la Diputación. Además, el gobierno bipartito ha hecho balance de estos 6 años gobernando en la Diputación. Ha dicho que no hay ayuntamientos de ningún color que discutan con esta iniciativa, que se respeta la autonomía local, tratando a los ayuntamientos como mayores de edad, decía el vicepresidente de la Diputación Provincial, César Mosquera, en referencia también a esas críticas del portavoz provincial, en este caso de los populares, de Jorge Cubela, como también alcalde de la localidad del municipio fusionado de Cerdedo Cotobade. Síguenos escuchando hasta las 2 del mediodía. Continúa la información local en el mediodía de COPE más Pontevedra.
Thank you.
Además de ese aumento de los fondos provinciales destinados al Plan Concellos, de los que se benefician los municipios de toda la provincia de Pontevedra, hoy en Pontevedra, en la capital, es noticia el atropello de un adolescente de 16 años en un paso de cebra en el entorno de la rotonda de Pasarón, o también la petición del Partido Popular de la ciudad de aumentar el personal del Cuerpo de Bomberos, la plantilla, dicen, con menos efectivos de toda Galicia. Pero hay más noticias en este 6 de octubre que nos llevan en este caso hasta Campo Lameiro en el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿con qué vecinos de Campo Lameiro has hablado hoy?
Pues con algunos comerciantes locales, pues de una panadería, floristería, restaurante que hay en Campo Lameiro, de una peluquería como Patricia, que nos decía que, bueno, ella en particular ayer, que era el primer día que llegaba el bus de Abanca que viene a sustituir a la sucursal que la entidad bancaria ha decidido cerrar, pues en ese primer día más clientela no tenía, pero bueno, en todo caso sí que espera que anime a la gente a acercarse al pueblo. En todo caso, también como clienta de Abanca nos comentaba que el bus poco arregla.
Nada arregla, hija. Ya sabes que cómo son las cosas. No arregla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa no hay, ya estamos cansados de luchar, ya pienso yo. O sea que, ¿qué vamos a hacer? Los grandes pueden, los pequeños.
A partir de las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra o también en nuestra web cope.es/Pontevedra puedes escuchar las opiniones de más comerciantes que sí que nos decían que más movimiento en el pueblo se notaba. Según el ayuntamiento, ayer en el primer día de esta unidad móvil se pasaban unos 100 clientes.
Y en menos de 20 minutos, sobre las 13:50 del mediodía, hablaremos también con el alcalde de Campo Lameiro, con Carlos Costa, sobre esa unidad móvil de Abanca.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos ahora la previsión meteorológica para este miércoles 6 de octubre y lo hacemos con Juan Taboada desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, pues un tempo anticiclónico, as altas presións que están no día de hoxe sobre Galicia, que se van a mover lixeiramente para o norte, pero van a manter moi preto nos vindeiros días. Así que, bueno, hoxe a primeira xornada anticiclónica, de ceo prácticamente despexado, únicamente alguna nube de tipo alto y con temperaturas que agora pola tarde van a ser elevadas para esta época do ano. Esperamos unhas máximas no entorno dos 25, vento en calma e, polo tanto, ambiente primaveral. Un esquema un pouquinho frío polas mañás, pero sol e temperaturas elevadas pola tarde, que, como digo, se vai a manter xa ata fin de semana e incluso collendo tamén a Ponte Festiva.
Esas serán as máximas tamén de cara a Ponte, en torno aos 25, 26 grados.
Exacto, seguramente recortaremos un par de graus o sábado e o domingo, mañá a previsión é superar 27, incluso 28, estaremos máis preto dos 25 sábado e domingo, pero en todo caso con valores, como digo, elevados para esta época do ano e mantendo ese tempo seco e soleado.
Grandes temperaturas, moi bo tempo en calquer caso para recibir os visitantes que nos visiten as Rías Baixas. Información do tempo que nos facilita hoxe Juan Taboada dende Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:34 del mediodía. Te cuento que este miércoles 6 de octubre, como sabrás ya, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que afecta a unas 120.000 personas en España, en todo el país. El Centro Princesa Leticia de Vilagarcía acogió los actos centrales de esta efeméride en la zona de Pontevedra. Allí la consellera de Política Social, Fabiola García, visitaba sobre las 12:30 del mediodía a los usuarios y a los familiares en esas instalaciones. Acompañando a la representante autonómica ha estado el alcalde de la localidad, Alberto García, y también el presidente de Amencer Aspace, con el que tenemos la oportunidad de hablar en estos momentos. Carlos Godoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, caballeros. Buenas tardes.
¿Qué cree que se debe reivindicar en este Día Mundial de la Parálisis Cerebral?
Bueno, la campaña de este año es una campaña, como todas, de sensibilización de cara a la sociedad en general. La campaña de este año lleva el nombre de 168 y se refiere y hace mención a las horas semanales que una persona con parálisis cerebral necesita atención y ayuda. Entonces, tratamos de transmitir a la sociedad el mensaje de que esta patología es una patología con una atención continuada y con gran necesidad de recursos asistenciales. Vaya.
La parálisis cerebral es cierto que no se cura, pero ¿cómo influye la atención temprana para que ese grado de discapacidad y su calidad de vida en el futuro sea mejor?
Los profesionales y nosotros, y todas las publicaciones, consideran que es clave. Cuanto antes, digamos, se pueda atender, digamos, a la persona que sufre una afectación, los resultados al final van a ser mejores. Entonces, realmente, digamos, esos años de desarrollo cerebral, esos años en que el niño, digamos, está creando sus estructuras, son fundamentales. Por eso tratamos de que, una vez que las familias superan el trauma que supone un diagnóstico de este tipo, cuanto antes contacten con instituciones especializadas que le puedan ofrecer recursos, porque la calidad de la vida que van a poder llevar sus hijos está en proporción directa a quizá lo antes que se pueda acudir a los recursos que existen en el mercado. ¿Vale?
Hay muchos mitos también, hay mucho desconocimiento en torno a la parálisis cerebral. ¿Cuáles deberíamos desterrar en primer lugar?
Bueno, yo creo que solo el término parálisis cerebral es un poco como palabras malditas que hay por ahí, no sé, ya vemos que todo el mundo es capaz de usar la palabra cáncer o algo así, son palabras que ya estremecen de por sí. Yo creo que lo que hay que transmitir es que es un tipo de afectación que realmente puede ser con limitaciones severas para la persona, pero que la vida no se acaba y que la vida de una persona con esta afectación puede ser tan rica y tan satisfactoria como el de cualquier ciudadano. Lo único que necesita es, digamos, pues otros cauces, o a lo mejor de expresión, otros caminos, y ofrecerle, pues eso, un apoyo continuado para que pueda desarrollar y llegar a sus cotas más altas de capacidad, vaya.
¿Puede darse el caso de personas con parálisis cerebral muy leve que apenas tengan discapacidad y otras que sean grandes dependientes, no?
Sí, evidentemente, decir, todas las personas que se diagnostican con el término parálisis cerebral, que es un término que incluso ya trata de desaparecer, ahora se va más bien al término afectaciones neuromotoras. De esas personas, digamos, un 20% tienen sus limitaciones tan pequeñas, tan limitadas, de tan poca entidad, digamos, que van a llevar una vida totalmente ordinaria como la de cualquier persona. Un 80% son las que van a necesitar, de alguna manera, unas adaptaciones especiales para su desarrollo. Y después, realmente, hasta es imprevisible el futuro de cada niño. Quiere decir, niños que en un principio parece que tienen las mismas características, las mismas limitaciones, uno desarrolla mucho más favorablemente sus capacidades y otro a lo mejor se estanca. Es muy difícil de poder predecir exactamente cuál va a ser el futuro de cualquier ciudadano. Lo que hacen las asociaciones del tipo de la nuestra es realmente acompañarlo siempre, darle todos los medios y tratar de luchar porque su desarrollo sea lo mejor posible, pero no se puede asegurar nunca nada sobre el futuro de cualquier persona. Bueno.
¿De qué depende? ¿Por qué son tan diferentes unas personas con parálisis cerebral de otras?
Dese cuenta que la parálisis cerebral, como su nombre indica, son lesiones en el cerebro. El cerebro es todavía algo muy desconocido y, aunque está cada vez más estudiado, realmente es una gran incógnita. Yeah. Entonces, las áreas de desarrollo cognitivo, físico, motórico de estas personas, lesiones que a lo mejor parecen muy pequeñas, generan a lo mejor grandes limitaciones, y otras lesiones que parecen más dramáticas, sin embargo, menos. Yo creo que a medida que la exploración del cerebro vaya consiguiendo, digamos, logros mejor, será posible el buscar mejores soluciones para resolver esta problemática que afecta pues una cantidad de ciudadanos que, sin ser enormemente grande, gracias a Dios, tampoco son lo que se puede llamar una enfermedad rara. Estamos hablando de un casi un 4 por mil de personas afectadas de parálisis cerebral. Es suficiente, de suficiente entidad como para dedicarle esfuerzo y trabajo, vaya.
Sí. Y ya para terminar, Carlos, ¿cómo nació vuestra asociación?
Pues por una necesidad, evidentemente.
Pero con muchas trabas, ¿no?, al principio.
Sí, como todo, el poner en marcha un frente nuevo es muy complejo. La sociedad tampoco estaba tan mentalizada como está ahora. Entonces surge por un grupo de familias que nos unimos porque tenemos el problema en casa, y entonces buscamos crear una infraestructura como conocíamos que había en otras comunidades quizás socialmente más avanzadas de aquella en España, pues en el País Vasco, Navarra, en este terreno siempre fueron pioneros. Uh-huh. Entonces tratamos de crear aquí en Pontevedra pues una entidad de ámbito provincial que pudiera tener unos recursos semejantes a los que tenían entidades que habíamos visitado o que teníamos conocimiento de que existían y lo que hacían, y crear esta infraestructura. La lucha fue importante, todos los padres arrimamos el hombro e hicimos lo que buenamente podíamos, y la realidad a vencer hoy en día, si la comparas con la de hace 30 años, realmente es totalmente diferente. Como es previsible y normal, vaya, también. Son 30 años de trabajo de mucha gente, vaya.
Y lo han hecho con mucho rigor y con mucha profesionalidad. Carlos Godoy, presidente de Amencer Aspace, muchas gracias por hacernos un hueco en su agenda.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos cabida en vuestras ondas y un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy duro tuvo que ser eso, tener personas, tener, por ejemplo, un familiar, como es el caso de Carlos, con parálisis cerebral y que las instituciones no les hiciesen ni caso. Eso pasaba hace 30 años, pero la situación ha cambiado afortunadamente. También en Pontevedra seguimos avanzando, en este caso por primera vez, con un censo de gatos callejeros. 811 gatos silvestres que son alimentados, cuidados y vigilados por 53 voluntarios y voluntarias. Esta es la primera fotografía real del número de felinos que campan por la ciudad, pero quedan todavía muchos y muchos gatos por censar. En colaboración con el Área de Bienestar Animal del Concello de Pontevedra, trabajan las asociaciones Difusión Felina y Huellas Felinas, que están al cargo directamente de esas colonias. Hablamos con María José Vidueira, presidenta de Huellas Felinas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas colonias de gatos callejeros hay aquí en la ciudad, en Pontevedra?
Yo pienso que incontables, porque cada día van saliendo más, porque ya no es la ciudad, sino en el rural. Se corresponde al concello de Pontevedra, pero en la zona rural. Ahí es horrible, ¿no?, lo siguiente.
Es decir, aunque haya un censo, evidentemente quedan todavía muchos gatos por contabilizar.
Sí, justo.
¿Y respecto a ese censo, cómo está?
El concello, no sé si, cuando hablamos ayer, si llegaba a los 200, a las 200.
Camadas.
Son tantos. Vale. Real, una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que es real, ¿sabes? Porque cada día aparecen colonias nuevas porque, por ejemplo, son las chalets, las casas, pues el de al lado tiene no sé cuántos. El otro de al lado también tiene. Yo fui a uno, entonces decía que él también tiene. Bueno, es horrible lento.
¿Y en qué zonas de Pontevedra se concentra la mayor parte de esa comunidad gatuna?
En todas las aldeas, en todos los lugares de lo que es el concello de Pontevedra.
Sí, pero se puede decir que en el centro está más controlado y en el rural un poco más difícil,
Sí. El centro prácticamente ya no ves gatos, entre comillas, por la calle, o sea, lo que es Pontevedra, entre comillas, te digo, pero que no es bueno, ni mucho menos. En Monteporreiro tampoco, es un lugar que tú no ves gatos por la calle, alguno, pero porque o se ha escapado, o lo han echado, o lo han abandonado. Pero como yo digo, los gatos no salen de las piedras, los gatos son abandonos. Uh-huh. Y después, esos abandonos, pues como no están castrados, como no los castran, pues tienen crías, y esto es una multiplicación como los panes y los pesos.
¿Y cuáles son servicios que prestáis desde Huellas Felinas?
Pues hacer un seguimiento en lo más que podemos a todas estas personas que alimentan a los gatos, que son personas particulares, ¿no? Que van a su casa y ellos le ponen de comer, como uno, por ejemplo, pues le ponía pan de trigo con aceite y que lo cocía. Te puedes imaginar, un gato eso lo descompone, que lo mata. Le compras salchichón, bueno, he visto lo que es, bueno, horrible. Ellos alimentan a los adultos, pero los pequeñitos nacen y como eso que le dan a los adultos, ellos no lo comen, se acaban, diríamos, consumiendo de lo que la mamá le ha dado y acaban muriendo, ¿sabes? Entonces yo lo que hago es ir a esos sitios que tengo controlados y recogerle en cuanto puedo, ¿eh? Porque si está con la mamá y le está dando pecho, o sea, pepitas, pues no se los quito, procuro no. Pero si veo que están en peligro, que van a durar un telediario en donde está y con quién está, se los recojo. Los traigo a mi casa, los desparasito, bueno, los baño, los desparasito y los tengo cuidados, hasta que, bueno, les encuentro un hogar que a mí me parece que la familia es responsable para su tenencia. Le explico que los tienen que esterilizar cuando tengan el tiempo, les ofrezco hacerlo a través de la asociación, salga más económico, porque yo no cobro un duro por las adopciones, nada. O sea, yo no tengo ningún ingreso, ni de socios, ni de huchas, ni los adoptantes les pido un duro, ni la administración, nada, o sea, todo es mi bolsillo.
Claro, se puede decir que este censo está bien porque es un primer paso por hacer, controlar el número de gatos callejeros y su residencia habitual, más allá de que evidentemente todavía queden muchos por controlar, pero ¿cuáles deberían ser las siguientes pautas que se deberían poner en común entre las asociaciones y el concello, aparte pues de toda esa comunidad de vecinos?
Yo te voy a exponer lo que yo te decía que quería, que bueno, la problemática de los gatos es a nivel de Galicia, o sea, a nivel Galicia-España, es porque ni las administraciones ni los particulares hacen lo que les corresponde por ley. Desde 2018 es obligación, o sea, obligatorio, que los concellos tengan un control ético de las colonias. Y la gran mayoría de concellos no la tienen. Y los particulares tampoco están castrando a sus gatos, que los dejan que críen libremente y descontroladamente, que también es ilegal lo que están haciendo, según esta ley. Lo importante sería hacer una políticas de prevención del abandono que son mediante la castración y la implantación del microchip, tanto en perros como en gatos. Que hasta ahí asociaciones que estamos planteándonos el denunciar a los alcaldes de esos concellos por el incumplimiento de una ley que es, las leyes son de obligado cumplimiento, no solamente para los ciudadanos, sino también para los alcaldes, en todo lo que es obligación también de ellos como es esto. Y no cumplen su obligación para nada. Y después otra de las cosas que nos está pasando es que las alimentadoras, en este caso yo también, estamos teniendo persecución por parte de los ciudadanos. Ayer estuve con una señora que le alimenta unos gatos, la cual, delante mía, el casero le dijo que o le sacaba esa comida, que además es pienso seco, con su agüita, todo en condiciones, o se la sacaba o la echaba a la casa. Esos gatos que van a estar ayer en la calle a morirse porque este señor, o sea, es que ya te digo, y ponernos a parir, como yo, por ejemplo, al lado de donde está la huerta del cura, estando limpiando aquello, cortando la hierba y tal, esto es una vergüenza. ¿Tú te piensas esto en el centro de Pontevedra, o sea, ponernos verdes a las alimentadoras? O sea, estamos desprotegidas a tutiplé, vamos.
Sí, hay un problema común, pues esas reproducciones, pero claro, unos motivan que esas reproducciones vayan a más, mientras otros intentan, evidentemente, pues controlar todas esas colonias, que es el trabajo que realizáis en realidad por parte de las asociaciones.
Ajá, ¿y tú sabes lo que es eso? Es David contra Goliat. Es horrible.
Pues María José Bidueira, presidenta del colectivo Huellas Felinas, muchas gracias y buenas tardes.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sin tres, en que pronto se cruce otro tren que me lleve a donde estés, sin manera. tan posible e incierto a la vez, que me cuesta dejarlo.